mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Estamos, como siempre, contigo en formato magazine con muy diversos contenidos y protagonistas en este lunes 19 de octubre, Día Internacional en la lucha contra el cáncer de mama. Va a ser uno de los temas de los que nos ocupemos en próximos minutos aquí en esta sintonía, la de la cadena COPE. Y también te vamos a hablar de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha, que acaban de presentar en Toledo el termómetro económico de la región, correspondiente al segundo trimestre de 2015. Tres son las claves que podemos destacar a esta hora. Primera, la economía castellano-manchega sigue creciendo. Segunda, la confianza empresarial sigue aumentando. Y tercera, las exportaciones y las importaciones crecen. Son algunas conclusiones que vamos también a comentar en próximos minutos con Ana López Casero, es la presidenta de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. Son las 12 del mediodía y 6 minutos, entramos en materia ya, son las noticias que actualizamos ya mismo. Los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Estamos muy atentos a las palabras de Pablo Bellido, que a esta hora comparece en Guadalajara. Recordemos que el exalcalde de Azuqueca se ha convertido en protagonista de la actualidad por haber renunciado a encabezar la lista al Congreso por esa provincia. Bellido dice que lo ha hecho, asegura, para no perjudicar a la formación debido a su, recordemos, imputación por una denuncia del PP contra el Ayuntamiento de Azuqueca. Aunque, como decimos, estamos muy atentos a lo que pueda declarar hoy en esta comparecencia de prensa que tiene lugar a esta hora en la capital algarreña. Más temas. El PP ha denunciado que el presidente de la Junta, Page, ha boicoteado la licencia interautonómica de caza, en grave perjuicio de los cazadores de la región y de los del resto de España. Desde Castilla-La Mancha no se ha firmado esta licencia interautonómica porque aseguran desde la Junta que la región dejaría de ingresar casi 1,5 millones de euros. Lo decía el consejero Francisco Martínez.
La actividad de la caza representa muchos ingresos también vía tasas en Castilla-La Mancha de cazadores que no son de la región, y con esta licencia supraautonómica, tal y como lo ha planteado el Ministerio de Agricultura, Castilla-La Mancha dejaría de ingresar casi 1,5 millones de euros todos los años. Nos podemos hacer idea de lo que esto representa simplemente pues pensando en una actividad cinegética durante los próximos 10 años. Estaríamos hablando de más de 10 millones de euros claramente que se dejarían de ingresar en Castilla-La Mancha, ¿no?
Por su parte, la popular Lola Merino dice que esta decisión es un atropello contra el sector de la caza.
Page sigue en su afán de destruir todo lo bueno que hizo Cospedal para Castilla-La Mancha, y ahora destruye la licencia interautonómica de caza sin tener en cuenta el grave perjuicio que supone para los cazadores manchegos y del resto de España.
Estaremos muy atentos, por supuesto, a este asunto. Saltamos hasta Guadalajara, ya que el Ayuntamiento de Sigüenza ya es propietario de 428 cuadros de la familia Santos. COPE Guadalajara, Mercedes Castellano.
El Ayuntamiento Seguntino ya ha firmado el convenio con la viuda de Antonio Santos Viana, por el que esta dona al consistorio 428 obras de su marido y de su suegro Fermín Santos. El alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, ha explicado el compromiso que asume el Ayuntamiento con la titularidad de esta donación.
Tener una colección que es amplia, por otro lado, ya que la ciudad ha sido cuna artística o pictórica de ellos, y además que tiene consolidado el premio Fermín Santos, de alguna forma la responsabilidad de poder dar a conocer la obra pictórica.
Latre ha destacado que la colección se expondrá de forma permanente, en principio en la Casa del Doncel, y supondrá un hito cultural para Sigüenza junto con la celebración del quinto centenario del Cardenal Cisneros.
Gracias, Mercedes. Y acabamos de conocer que trabajadores del Cogas se van a concentrar mañana ante las puertas del Ministerio de Industria para reclamar la reunión tripartita entre gobierno, empresas y sindicatos comprometida en septiembre por el secretario de Estado de Energía. El sindicato Comisiones ha cifrado en 200 las personas que se van a desplazar mañana a Madrid para apoyar esta protesta, que se desarrollará desde las 11:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Se esperan lluvias en próximas horas en toda nuestra comunidad autónoma. Atención sobre todo en la zona oeste de Toledo, donde no se descartan que los chubascos sean localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, frescas hasta ahora, llegaremos a los 21 grados de máxima. Vamos a conectar con la DGT a ver si tenemos incidencias. Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. Los conductores castellano-manchego no se van a encontrar afortunadamente con ningún problema a esta hora de la mañana. Según nuestros datos, en todas las calzadas se está circulando sin ningún problema.
Y ya sabes que también puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrarás como Cadena Cope Castilla-La Mancha y en Twitter @cope-clm.
La mañana.
Cope Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Bueno, pues como estábamos comentando y te hemos contado en la radio desde esta mañana con Carlos Herrera, hoy es 19 de octubre, es lunes, pero lo más importante es que es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Y queremos saber más sobre esta enfermedad y sobre la detección precoz, que se dice que es fundamental, y sobre la innovación e investigación con profesionales del ramo, que desde luego nos pueden contar mucho sobre esta enfermedad y sobre lo que se está haciendo. Saludamos a Mercedes Torres, que es radióloga de HM Puerta del Sur en Móstoles y también radióloga de IMI Toledo. Doña Mercedes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar en la sintonía de la cadena COPE. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Bueno, hoy es un día muy importante para todos, además, y eso lo digo con mayúsculas.
Sí, es un día muy importante porque es el día en que celebramos lo que vamos avanzando en cáncer de mama.
Cuéntenos, ¿qué se está avanzando? Porque conocemos, corríjame si me equivoco, doña Mercedes, que cuando hablamos de cáncer hay que ser optimistas. Y digo optimistas porque, según la Asociación Española contra el Cáncer, el 85% de los cánceres de mama se superan, ¿no?
Pues sí, es cierto. Hay que ser optimista cuando hablamos de cáncer en general, pero cuando hablamos de cáncer de mama en particular hay que ser todavía más optimista. La verdad es que en los últimos años los avances que ha habido tanto en diagnóstico precoz como en tratamiento nos ha llevado a que la enfermedad pues sea realmente una enfermedad crónica, se convierta en una enfermedad crónica, pero que no llegue a tener el impacto que tenía en vidas, en supervivencia hace 20 o 30 años. Y eso es lo que realmente tenemos que celebrar.
¿Cuál es el trabajo de ustedes cuando se encuentran con una paciente que le detectan que tiene cáncer? ¿Cuál es el proceso desde ese instante?
Bueno, pues nosotros empezamos mucho antes. Empezamos cuando la mujer viene a consultarnos por algún tipo de signo o síntoma que presente en la mama, o sencillamente venga a hacerse pues un control rutinario, una mamografía que llamamos de cribado. Pues nosotros lo que hacemos es el estudio de imagen, que el recomendado para detectar precozmente el cáncer de mama es la mamografía. Si vemos algún tipo de alteración en la mamografía, pues podemos hacer otros estudios, como ecografía, por ejemplo, podemos llegar a punción, hacer punción biopsia. Tenemos múltiples técnicas de punción biopsia para confirmar si lo que estamos viendo realmente corresponde a una lesión pues que pueda ser preocupante o de sospecha o no lo es, y si el resultado final es de cáncer, pues informamos a la paciente que ese ha sido su resultado, pero una vez que tenemos el estudio de la punción, y a partir de ahí pues se desencadena una serie de pruebas, una serie de consultas que va a llevar pues prácticamente en el 90% o más de los casos a la curación completa de la enfermedad.
¿Y cómo es ese tú a tú con el paciente y con los familiares del paciente?
Pues ese tú a tú debe ser muy próximo, ¿no? Hay que informar a la paciente y a sus familiares pues de todas las cosas que hay que hacer, de lo que se ha encontrado. La mayoría de las veces no se encuentra nada, y esto es algo que hay que resaltar. Sí. Cuando una paciente viene a nosotros, más que una paciente, una mujer, no hay que hablar de enfermos cuando todavía no tenemos enfermedad. Cuando una mujer viene a nosotros, lo que hay que transmitir pues es tranquilidad. O sea, no tiene por qué tener un cáncer de mama, ni muchísimo menos. Y la mayoría de las cosas que vemos en la mamografía o la ecografía son lesiones benignas, son lesiones buenas que no van a precisar absolutamente nada. Alguna vez es confirmación diagnóstica, pero nada más. Hay que transmitir confianza y tranquilidad a la mujer y a sus familiares. Y en el caso de que realmente haya algo, pues hay que transmitirle la confianza de que hay cosas, hay muchas cosas que se pueden hacer, y que realmente vamos a llegar a una seguridad diagnóstica del 100% con lo que hagamos, y con ese diagnóstico vamos a llegar pues un éxito terapéutico muy importante, pero sobre todo tranquilidad y confianza.
Y se ha avanzado mucho, como decíamos antes. Creo que la medicina ha avanzado, como se suele decir, que es una barbaridad, y en este caso más.
Pues sí, es una barbaridad, y a veces es demasiado barbaridad. Hemos avanzado mucho en diagnóstico y en tratamiento. Ahora mismo, para diagnóstico, pues la mamografía ha avanzado mucho, tenemos nuevas técnicas, como la tomosíntesis, que todavía está por ver dónde la localizamos y para qué exactamente puede ser de utilidad en el diagnóstico precoz. Sí parece que tiene una influencia y unos resultados buenos, pero bueno, estamos en ello.
Y ¿cómo ha dicho que se llama, doctora?
Tomosíntesis.
Tomosíntesis.
Es, sí. Uh-huh. Bueno, es una nueva técnica de mamografía, pues utiliza unas bases físicas distintas, pero radia menos, en fin, tiene sus ventajas, pero que tenemos que ver exactamente dónde lo ubicamos. Por ahí hemos progresado bastante, pero también es cierto una cosa, que este progreso, que es una barbaridad, nos ha llevado a detectar cosas pues que son pequeños tumores o pequeñas lesiones que no llegan a ser cáncer y que probablemente no lo sean nunca, pero nos está obligando pues a hacer biopsias y a hacer una serie de cosas que muchas veces pues no van a llegar, o sea, son lesiones que no van a afectar a la vida de la mujer. Y esto también hay que tenerlo presente. Sobre todo para transmitir la idea de que encontrar algo en la mama no es necesariamente un cáncer. Y luego quiero resaltar también los avances que tenemos en los tratamientos. Tenemos que confiar también bastante en el tratamiento, realmente mucho, porque el diagnóstico estamos haciendo mucho, pero en tratamiento los avances son muy, muy importantes.
Sí, sí, se le entiende perfectamente, doctora. Yo creo que el miedo es algo inherente al ser humano y cuando a alguien le dicen que tiene un bulto, que tiene algo, pues se asusta. Aunque luego, como usted bien dice, no tiene por qué ser cáncer. Y luego lo que estamos comentando, ¿no? La medicina ha avanzado mucho. No obstante, sí que es una realidad, es que un proceso de cáncer conlleva muchos cambios y eso afecta mucho a la mujer y hay que intentar ponerse en su lugar.
Sí, sí, sin duda. Un diagnóstico de cáncer es un nuevo comienzo. Uh-huh. Es un antes y un después. En el momento que la mujer recibe esa información, su vida cambia. Su vida cambia. Al principio el nivel de angustia es muy importante. Poco a poco esa angustia se va superando. Y en muchas ocasiones, yo en pacientes que he podido seguir a lo largo de años, la experiencia final acaba siendo positiva, porque supone una reubicación en la vida. Y muchas veces esa reubicación a la que te lleva una enfermedad de estas características te puede suponer un crecimiento personal importante, de superación.
Se habla mucho de la innovación y de la investigación. Se está avanzando, pero hay que seguir invirtiendo en investigación, o por lo menos en las numerosísimas actividades que ha habido este fin de semana en Castilla-La Mancha. Se hablaba mucho de eso, ¿no? De que hay que seguir recaudando dinero para la investigación. ¿Es así exactamente?
Sí, sí, la investigación es fundamental en el cáncer en general y evidentemente en el cáncer de mama en particular. Ahora mismo estamos en un momento en que todos nos lo estamos replanteando, por lo que he comentado anteriormente, pues nos estamos dando cuenta que estamos diagnosticando cosas pues que probablemente se le da una importancia que al final no van a tener. Y muy probablemente la mama, lo que es el diagnóstico de la mama, cambie de unos años en adelante, quizá 10, 15 años, sea completamente distinto a lo que estamos haciendo ahora mismo. Ahora mismo, pues la recomendación es hacer mamografía como técnica de detección precoz a todas las mujeres por encima de 50 años, es lo que está más aprobado.
Por encima de 50, no de 40.
Por encima de 50 años. Hay mucha discusión entre las sociedades científicas. Ajá. Hay sociedades que opinan que hay que hacerla a partir de los 40, hay otras que a partir de los 50. La verdad es que, por datos que tenemos epidemiológicos, no se ha demostrado hasta ahora que realmente haya un impacto positivo en supervivencia en cáncer de mama cuando se hace por debajo de los 50. Pero como decía, probablemente dentro de 10, 15 años las cosas sean distintas y no se haga mamografía a todo el mundo, sino que podamos ya, por esta investigación que estamos llevando a cabo en temas genéticos, marcadores y tal, podamos realmente determinar cuál es la mujer que va a tener algún tipo de riesgo a lo largo de su vida de hacer un cáncer de mama y dirigirnos a ella para hacer estos estudios de screening. Muy probablemente podamos seleccionar cuál es la población más susceptible de tener un cáncer de mama en un futuro no muy lejano.
Algo que es una revolución, ¿no? Porque ya es dar el paso siguiente, ¿no? Y combatir, ¿no? De tú a tú a la enfermedad. Aunque, como decimos, ya se la combate muy bien. Esto es la realidad, aunque, insisto, nos asustemos mucho, ¿no? Cuando conocemos que alguien tiene cáncer de mama, pues evidentemente se nos viene el mundo encima. Pero hay que ser realistas y que muchos cánceres, la mayoría, se superan. Mercedes, ustedes tienen un centro interesante en Toledo que me gustaría que nos hable de él. En concreto es una unidad de diagnóstico de patología mamaria, ¿correcto?
Sí, sí, correcto. Tenemos una unidad de diagnóstico de patología mamaria con mamografía y ecografía y tenemos coordinado todos los demás estudios de imagen que pueda hacer falta a lo largo del proceso diagnóstico en cualquier paciente, ya sea biopsia, ya sea resonancia magnética o cualquier otra técnica, con el Hospital Puerta del Sur de Móstoles.
Están, como se suele decir, más conectados que nunca, ¿no? Porque en estos temas hay que estar muy conectados, pues tan, muy interrelacionados.
Tan conectados estamos que los mismos radiólogos que trabajamos en IMI, trabajamos en Puerta del Sur.
Claro. Para, bueno, pues sumar fuerzas, ¿no? A fin de cuentas, aquí yo creo que la unión hace la fuerza, como casi todo en la vida.
Es para ofrecer todas nuestras posibilidades diagnósticas, todas las posibilidades diagnósticas que tiene el MAMA, el Grupo Hospital de Madrid, ofrecérsela a todas nuestras pacientes en Toledo también.
Mercedes, ¿qué más añadiría para concluir? ¿Qué mensaje le daría a esas mujeres que han sufrido cáncer y lo han superado? O a esos familiares, ¿no?, que también se han agobiado y lo han pasado terriblemente mal, aunque ahora estén mejor.
Hombre, yo les daría el mensaje de tranquilidad, de que la enfermedad pues o está superada o está en vía de superación, que confíen en los médicos que los llevan, en sus oncólogos, en sus ginecólogos, en sus cirujanos. Y también un mensaje a las mujeres que no lo tienen, pero que tienen miedo de tenerlo. Tranquilidad. Hay que disfrutar de la vida y no hay que preocuparse tanto del cáncer de mama. Hay que concienciarse, de acuerdo, pero nunca alarmarse. Yo creo que este es el mensaje mejor que se puede transmitir ahora mismo a todas las mujeres. Concienciación sí, alarma no.
Coincido totalmente con usted. Bueno, pues hemos hablado brevemente, porque el tiempo en la radio es oro, de este Día Internacional contra el Cáncer de Mama con una experta como es Mercedes Torres, radióloga de IMI Toledo. Gracias, Mercedes, un abrazo y a seguir trabajando duro como hacen ustedes para todos esos pacientes y familiares de pacientes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Son las 12 del mediodía y 21 minutos. Mediodía y 22 minutos, sintonía de la cadena COPE. Esto es La Mañana. Lo último de Amaral. Decíamos en el arranque de este programa, la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha han presentado hace unos minutos en Toledo el termómetro económico de la región. Hemos hecho un pequeño avance, pero me gustaría que lo analicemos profundamente con Ana López Casero, es la presidenta de la Fundación Caja Rural. Ana, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, porque acaba de presentarse y esto es doble esfuerzo.
Acabamos de presentarlo, efectivamente. Acabo de llegar de la universidad. Y bueno, pues aquí estoy, encantada de estar con vosotros.
Bueno, voy a decir,
para profundizar.
Gracias, Ana. Voy a decir tres claves que avanzaba, y usted me corrige si no son las más importantes. Primera, la economía manchega sigue creciendo. Segunda, la confianza empresarial sigue aumentando. Y tercera, las exportaciones y las importaciones crecen. ¿Nos podríamos quedar con estos tres titulares?
Perfectamente. Nos podemos quedar con esos titulares, que son además el reflejo de lo que hemos presentado, ¿no? Porque en esto lo bueno de presentar un termómetro económico es que aquí no hay valoración subjetiva. Son datos tozudos, datos objetivos, que se sacan de todos los índices que analizamos y que de una manera organizada presentamos todos conjuntamente para dar pues la foto de la economía regional. En este caso es una foto a finales de junio del 2015, ¿no? Nos retrotraemos a ese mes, ¿no? Porque es el segundo trimestre y precisamente no podemos adelantar el termómetro antes, porque precisamente para poder ser rigurosos y objetivos y muy, muy, muy concienzudos, pues tenemos que medir los datos que ya están publicados, luego organizarlos de esta manera que los organizamos, para que la gente, las personas que quieran leer nuestro termómetro económico, lo puedan hacer de una manera sencilla y sobre todo que les valga para la toma de decisiones, porque este termómetro, esta herramienta de inteligencia económica, como nos gusta a nosotros llamarla, aunque es modesta, pero bueno, analiza 7 macromagnitudes y dentro de esas 7 macromagnitudes, que es la oferta, la demanda, sector público, el mercado de trabajo, precios, salarios, actividad financiera, etcétera. Dentro de eso, nosotros analizamos una serie de indicadores y como si fuese el panel de control de un coche, ¿no? Pues al final esos indicadores nos dan una foto cada tres meses de cómo va la economía de la región, y esto, pues yo creo que, por lo menos el objetivo, es que sea muy útil para las empresas, administraciones públicas, organizaciones, instituciones, etcétera, para su toma de decisiones, que es lo importante. Información para la toma de decisiones.
Yo creo que con el respaldo, además, de la universidad, que siempre es una forma de tener claro que esto vale, además, por supuesto, de la Fundación Caja Rural, pero cuando hablamos de que la cosa mejora, no es hablar por hablar, aquí están los datos.
Efectivamente, nosotros el termómetro económico es una de las iniciativas que realizamos dentro de la Cátedra de Desarrollo Empresarial e Innovación que tenemos con la Universidad de Castilla-La Mancha. Siempre hemos querido trabajar con nuestra universidad porque entendemos que además es el foco de conocimiento más importante de la región, el lugar donde hay mayor desarrollo de talento, y apostamos por que nuestra universidad y nosotros en este caso pues podamos desarrollar diferentes iniciativas que las hacíamos ya en otros ámbitos, y nos pareció muy oportuno generar una sinergia y mostrar pues un en este caso pues un termómetro, una herramienta sencilla pero muy organizada y yo creo que muy docente para el tejido empresarial regional, para que le valga, para tener esa foto, ¿no?, de la economía regional. Y nuestro agradecimiento más absoluto al equipo investigador de la universidad, que es quien lo hace precisamente, ¿no? Y la directora de la cátedra, Fátima Guadamillas, ha estado hoy con nosotros y bueno, pues ella ha relatado toda la cantidad de variables que tenemos, y yo creo que la foto es muy buena, Cristóbal, la verdad. Hombre, no es para relajarnos, ¿no?, ni mucho menos. Pero queda.
No, ahora vamos con los peros, que también hay peros. De todas formas, claro, la concentración de esfuerzos sí que se ha dicho que debe ser el camino a seguir, ¿no?
Efectivamente, bueno, yo creo que en este número además tenemos dos colaboraciones. Cada número siempre invitamos a alguna personalidad de algún ámbito para que nos acompañe, ¿no?, a los datos que ofrecemos al sector empresarial, al sector institucional, y este número concretamente contamos con la colaboración de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, y también con la colaboración de Pedro Antonio Morejón, que es el director territorial del ICEX. Y él pues hace en su intervención, en el artículo al que invito a todos los lectores y a todas las personas que nos escuchan a leerlo, pues se hace una reflexión de toda la evolución de las exportaciones que hemos tenido en la región, que ha sido, bueno, pues espectacular, ¿no? Y verdaderamente pues las cifras de importaciones, pero sobre todo de exportaciones, pues son unas cifras que a mí me gusta resaltarlas porque demuestra el esfuerzo que todos hemos hecho en el ámbito de la internacionalización, y ya tenemos a nuestras empresas pues en un grandísimo número de ellas exportando a países muy importantes como es Canadá, como es Estados Unidos, como es Japón, como es México, etcétera, que ya no es solo el entorno europeo, y además el perfil de empresa exportadora pues también ha cambiado mucho, con lo cual, bueno, hemos querido destacar en este número, en el que damos todos esos datos que nos hemos referido antes, hemos querido poner foco en que sumando todos esfuerzos, en este caso en el ámbito de la internacionalización, pues eso ha dado unos resultados muy claros.
Sí, empresas de Castilla-La Mancha, por pequeña que sea, está vendiendo a medio mundo, y yo creo que eso es algo innegable, y lo hemos contado muchas veces en la radio, y este termómetro lo demuestra. En dos minutos, Ana, los peros, la tasa de paro, que disminuye levemente, aunque sigue siendo muy alta, también lo sabemos.
Efectivamente.
Y el turismo decrece ligeramente, por tanto también hay que tener cuidado con eso, ¿no?
Efectivamente, al lado de los datos positivos que tú has comentado de confianza empresarial en aumento, actividad industrial también en aumento, sector servicios en aumento, pues tenemos, bueno, pues tenemos las caritas, digamos, menos sonrientes, que pondríamos que es al turismo y a la tasa de paro. La tasa de paro decrece. Nosotros partíamos de una tasa de paro respecto a la media nacional muy superior. Por lo tanto, bueno, la tendencia de ir en descenso existe, y eso es un dato positivo, pero sigue siendo muy alta. Sigue siendo muy alta, y es que tenemos, y nosotros, bueno, pues aquí hay muchas explicaciones, ¿no? Pero es verdad que tenemos un sector industrial que, aunque está empezando a evolucionar de forma positiva, todavía nuestro sector industrial es menor que en el resto de España, y sin duda alguna, pues aunque nosotros impulsamos el emprendimiento y la creación de empleo, pero donde de verdad se crea mucho empleo y una cantidad de puestos de trabajo pues en el sector industrial. Entonces ahí pues todavía requiere mucho más esfuerzo en atraer inversión, atraer industria a nuestro nuestra región. Creo que eso es un objetivo fundamental de todos, atraer inversión a la región y también estimular a que, bueno, nuestro tejido empresarial, nuestros emprendedores inviertan y emprendan aquí en el sector industrial. Eso por una parte. Y la segunda, el segundo pero, pues es el turismo, que es verdad que el año pasado tuvimos unas cifras espectaculares. También es cierto que celebrábamos el año greco, etcétera, y ahí se hizo un esfuerzo muy grande por parte de todas las administraciones, sector público, privado, y hubo una estrategia muy determinada y muy clara de apoyar el turismo en la región y de atraer turismo a nuestra región, y los datos están ahí. Y este año pues aparecen unas cifras, tanto en número de pernoctaciones como en número de viajeros, algo menor, tampoco hay que alarmarse.
Sí, ligeramente,
sí, pero sí que es cierto que ahí está ese dato, y ese dato nos tiene que servir para ponernos todos a trabajar conjuntamente y seguir haciendo que el turismo en nuestra región, que es una región con un gran patrimonio artístico y cultural, el turismo sea un motor económico de primer orden. Y ahí tenemos el Farcama y toda la cantidad de iniciativas que se hacen, y que yo creo que, bueno, como todo, pues seguramente pues entre
hay que seguir apostando por todo, por supuesto, para que nada quede relegado. Eso está clarísimo. Bueno, los pros y los contras, más pros, y desde luego mejora la situación de Castilla-La Mancha con este informe que acabamos de adelantar y que se acaba de presentar en Toledo. Doña Ana López Casero, gracias por atendernos tan rápido y hasta otro día. Un abrazo.
Muchísimas gracias, a vuestra disposición. Un abrazo.
Adiós, Ana. 12:30, casi 31. Seguimos en La Mañana. Buenos días.
La Mañana.